Hola de nuevo, bienvenidos todos. Y los que ya estaban conectados, pues ya saben que hemos tenido una pequeña deficiencia técnica, pero también es hermoso poder vivir las cosas en la presencia del Señor y saber que Él nos ha dicho que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Así que, de alguna manera, algo nos habrá ayudado a cada uno este tiempo de esperar a que se reparara la irregularidad que había en el sistema técnico. Así que vamos a continuar con todo lo que el Señor nos está dando y también queremos hacer hincapié en que a la vez que es completamente libre el poder estar conectado y poder estar participando y oyendo, también es como es una reunión que tenemos en la presencia de Dios, delante de Dios, pues también eso incluye una responsabilidad personal de aquel que oye. Así que el Señor nos dice en Juan en el capítulo 15, versículo 22, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 22, y nos está diciendo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Bien, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Ahora, después de la manifestación verdadera, tremenda, gloriosa del amor de Dios en la entrega voluntaria del Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, y después de su llamado a recibir el perdón de todos nuestros pecados libre y gratuitamente por su sangre, al hombre que le rechaza no le queda a dónde acudir, sino esperar la ira y el furor del Dios santo, justo, omnipotente y dueño absoluto de todo cuanto existe, que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos del juicio y de la condenación que ya hemos merecido y los que ya hemos incurrido. ¿A dónde irá esa persona? Esa alma, si no quiere hacerle caso después de que ha oído su palabra. Esto es una responsabilidad que cada uno debe de asumir personalmente, ¿verdad? Así que la persona, el alma que no ha conocido a Dios y habiendo oído el Evangelio y recibido el llamado del amor de Dios para salvarla, se obstina en mantenerse en incredulidad, está enfrentando personalmente al Dios eterno, todopoderoso, que la ha creado, que la ha sustentado, que ve todos y cada uno de los corazones de los hombres, que conoce cada movimiento de los sentimientos, de la voluntad, del deseo, del sentir, del hablar y del obrar de cada persona creada por él a su imagen. En su amor, y ante quien ha de dar cuenta en cuanto termine su vida en la tierra, así como Dios nos ha querido revelar su corazón de amor, también nos ha dado a conocer su derecho, su omnipotencia, su justicia, su santidad, su inmutabilidad, su ira y su furor contra el pecador impenitente que no quiere hacer caso, que no quiere creer en Dios realmente, ¿verdad? Voy a hacer una lectura en Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si nos vamos a Hebreos, al capítulo 10 y versículo 23, Hebreos capítulo 10 y versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, esto para los que ya se tienen por creyentes, en el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, esto es la palabra de Dios, que es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Pero es una advertencia también a los que se tienen por creyentes, pero realmente no hay ese corazón abierto a Dios, esa unión a Dios, esa comunión con Dios y esa obediencia también en cada instante en sus vidas, ¿verdad? Ahora, quería compartir un tema que también estamos viviéndolo en la actualidad, bajo este título, Ningún temor. Otra vez, como leímos el otro día, en Amós capítulo 3 y versículo 4, son cosas para que nuestro sentido de lógica y de coherencia las reciba. Amós 3, 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Conclusiones o expresiones de lógica, siempre hay algún motivo y algo y por algo es lo que pasa, ¿verdad? Así que en Eclesiastés 5 y 8, también lo compartimos otro día, Eclesiastés 5, 8, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, dentro de este encuadre que nos da el mismo Señor, pues hemos de poner y entender y compartir lo que está sucediendo en este tiempo, ¿verdad? En Lucas capítulo 12, versículo 4, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos numerados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, el Señor nos está diciendo, el conocimiento de Dios es tan absoluto, tan total de cada uno de las partes de nuestro ser y cada una de las nociones y emociones que generamos nosotros, ¿verdad?, en nuestro vivir. Así que ese conocimiento es para que podamos confiar absoluta, totalmente en Él y no tener ningún temor, excepto el temor de Dios, que es precisamente confiar ilimitadamente en Él. En el Salmo 16 y versículo 5, Salmo 16 y versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, estamos en un tiempo en la que estamos recibiendo todos la presión, la urgencia, la necesidad y el miedo, del que se nos ha hablado también esta mañana. Y todo esto son agentes que manipulan la persona para que pueda ser usada como testimonio, por ejemplo, de la letalidad del virus. Tenemos todas las informaciones y desinformaciones sobre la pandemia, sobre las muertes, también sobre la tecnología de 5G, las radiaciones, los exosomas, el propósito de fumigar también el aire por las autoridades. También tenemos el tema de las vacunas. Todo esto puede producir temor, desconfianza, incertidumbre, negatividad, hipocresía, miedo, pánico, incredulidad y otra vez negatividad. Y la negatividad es negación de Dios para los creyentes, ¿verdad? En Santiago capítulo 3 y versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando hay incertidumbre y uno trata de aparentar que no tiene esa incertidumbre, entonces se genera la hipocresía. Pero la sabiduría que viene de lo alto no tiene nada de eso, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el otro día. El objetivo exclusivo de nuestra vida, los que de verdaderamente hemos nacido de Dios. El objetivo exclusivo de nuestra vida es mantenernos continuamente en la fe. Y por la fe, mantenernos en todo en obediencia íntegra, total, implícita. Y cuando esto está así, el corazón está lleno de paz, de confianza, de luz, de gozo y de amor para poderlo derramar sobre otras personas, las personas con las que Dios nos tiene, sea en la convivencia, sea en la relación, en los movimientos, en las reuniones, aunque ahora estén limitadas por el tema este. Así que objetivo exclusivo, fe, obediencia íntegra, total e implícita. Ahora en Mateo 28 vamos a ver lo que nos ha ido diciendo el Señor para que podamos de verdad cumplir con ese objetivo. Nada de lo que sucede tiene ninguna trascendencia ni ningún poder sobre nosotros. Estamos mirándole a Él. Estamos mirando a aquel que es eternamente, desde la eternidad, está en eterno presente y nos ha tomado para sí mismo y nos ha dado de su misma naturaleza. No, nada nos puede amedrentar de todo lo que tratan de infundir con tantos anuncios y tantas cosas y tantas advertencias y tantas conjeturas. Vamos a ver en Mateo, en el capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es claro, es obvio, es evidente a todos nosotros que el fin del mundo todavía no ha llegado, aunque se está acercando. Así que el Señor Jesús está todos los días con aquellos que hemos sido enviados por Él a este tiempo y a este mundo. En Marcos 16, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, no es sin consecuencias la elección que hace nuestro corazón cuando oye su palabra, ¿verdad? Son consecuencias eternas para cada persona, para el que oye, ¿verdad? Lucas capítulo 12 y versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién podrá ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bueno, una de las cosas que nos está diciendo el Señor a los que realmente hemos querido oírle y obedecerle es que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. No busquemos nada para nuestra economía, para nuestro crecimiento en cualquier nivel en el mundo, sino que nos hagamos tesoros en los cielos. Es algo que el que quiere oírle sabe que tiene que hacer eso, no otra cosa, no distraerse con tantas preocupaciones y posibilidades y ofertas y demandas, ¿verdad? Estamos en el mundo. Hay una población mundial de lo que se ha contado, 7.700 millones a finales de diciembre del año 2019. Ahora, Bill Gates, en un discurso que pronunció en una conferencia TED el año pasado, afirmó claramente que las vacunas y el cuidado de la salud forman parte de una ecuación para reducir la población del mundo en un 10 o un 15%. Es fuerte, ¿verdad? Ahí ya vemos una intención explícitamente declarada, que no es una conjetura que uno saca, ¿verdad? En un artículo también dice que cuando Bill Gates, creador de la fundación Bill and Melinda Gates, que provee vacunas a países del tercer mundo, promovió la reducción de la población mundial mediante el uso de paneles de la muerte, esto sorprendió a mucha gente. Bill Gates piensa que en vez de gastar millones de dólares en ancianos que solo tienen meses para vivir, el dinero debiese ser gastado en otra parte donde verdaderamente pueda beneficiar a las personas. Hace años, mientras exponía sobre las emisiones de CO2 y sus efectos en el cambio climático, él sostuvo que probablemente uno de estos números deberá llegar cerca del cero. Luego describió como la primera variable P de personas debiese ser reducida. Su fundación ha invertido millones en técnicas de esterilización que han sido denominadas como solución de castración temporal. Voy a leer también unas declaraciones que han sido impresas recientemente. Dan Patrick, vicegobernador de Texas, que tiene 70 años, ha declarado: los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir. Esta es una de las declaraciones actuales, ¿verdad?, de los que son líderes responsables. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que tiene 64 años, ha dicho: los ancianos viven demasiado, tenemos que hacer algo ya. Taro Aso, que tiene 79 años y es ministro de Finanzas japonés, pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Parece que están temiendo al Señor y obedeciendo en algo, oyendo diametralmente en contra de su voluntad y queriendo matar a los hombres y mujeres que llegan a una cierta edad y ya no son provechosos para los proyectos de ellos. ¿A quién tenemos que creer? ¿Delante de quién hemos de vivir? El ex primer ministro británico Gordon Brown, que estuvo en el centro de rescate de bancos en la crisis del 2008, sugiere que una Task Force de líderes mundiales y expertos en salud que actúe como gobierno global temporal con poderes ejecutivos, ya que esto no es algo que se pueda tratar en un país. Dijo, tiene que haber una respuesta global coordinada. Y durante la crisis financiera, Brown persuadió a otros líderes mundiales de la necesidad de rescatar a los bancos y luego organizó una reunión en el G20 en Londres que surgió con un paquete de rescate de 1,1 billones con B. Ahora afirma The Guardian que Brown ha instado a los líderes mundiales para abordar las crisis médicas, económicas, gemelas causadas por la pandemia del COVID-19, hacer esto estaría liderado, es un orden mundial, por expertos en salud y organizaciones internacionales que tendrían poderes ejecutivos para coordinar la respuesta. En su opinión, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional necesitarían un aumento de su poder financiero para hacer frente al impacto de la crisis en los países de bajos y medianos ingresos. No solo esto, sino que también expresa que necesitamos algún tipo de ejecutivo que trabaje. Es decir, convertiría al G20 en una organización más amplia porque en las circunstancias actuales es necesario escuchar a los países más afectados. Una crisis global que precisa respuesta global. Ahora, en Éxodo 14, hemos estado viendo cosas muy actuales. Versículo 13 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iban delante de ellos e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bien, es un testimonio que tenemos de cómo el Señor, cuando estaban completamente acorralados y estaban perseguidos por los egipcios, por Faraón y por los egipcios, pues el Señor les dijo que no temieran, que solo confiaran. Y así lo comunicó a Moisés y así lo hicieron los hijos de Israel y el Señor libró la batalla contra los egipcios. Ahora, Faraón mandó matar a todos los hechiceros de Egipto, entre los cuales se hallaba Daniel y sus compañeros. Pero Daniel y sus compañeros oraron a Dios y la orden fue revertida y fueron después confiando en Dios a hablar. Fue Daniel con Faraón y la orden fue revertida. Era algo, Faraón era el que tenía toda la potestad, toda la autoridad y ordenó la muerte de todos los hechiceros de Egipto. Bien, Dios es amor. En el amor no hay temor. Y todas estas situaciones de conflicto, de urgencia, de necesidad, terribles y solo están instigando para perder la paz, la confianza, la fe y para poder gozar de la hermosura de Dios, de su amor y poder también servirle en medio de esta situación que Él ordena las situaciones aquí en el mundo. Así que en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que dejarnos influenciar por todas estas cosas y estas urgencias y estas supuestas necesidades y estas cosas que comprueban y que dicen y que mueven. O simplemente vamos a andar confiados en el Señor. En el amor no hay temor. Y todo esto es un mover hasta lo más íntimo del ser y además ayudarlo por todos estos G5 y estas cosas para que haya una descomposición y luego se le llame coronavirus, ¿verdad? Así que, como hemos dicho, el objetivo claro es la fe total y la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Así tenemos libertad, ¿eh? No estamos influenciados por nada de lo que se está urdiendo y cociendo en esta generación, y especialmente los poderosos de esta generación, ¿verdad? Así que, obediencia a la palabra de Dios. Hablando de las familias, ¿cómo vamos a vivir con nuestras familias? Vamos a Génesis 2, que esta mañana también se ha hablado. Génesis 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, será llamada Isha, porque del varón, de Ish, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es un testimonio del tiempo, de la creación de Dios, de la creación por Dios, del hombre y de la mujer, y del mandamiento de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, vamos a verlo ya en las palabras del Señor Jesús en el tiempo de su andadura por la tierra. Mateo, capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, ¿cómo lo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo obedecer a Dios en este tiempo para con mi familia? ¿Cómo puedo obedecer a Dios, darle gloria, obedecer del todo sin titubeos a Dios, a medio de toda esta situación de persecuciones y de anuncios de cosas que van a suceder y de ese nuevo orden que dicen que quieren implantar? Y pues bueno, ¿cómo puedo estar yo? Bueno, en primer lugar, obedecer a mi Dios, a mi Creador. Y la primera persona a la que tengo que mirar es a mi esposa. ¿Y cómo puedo mirar a mi esposa? Pues dándole muchas gracias al Señor por ella. Porque la ha creado para mí exclusiva, delicada y preciosa para mí. Y la ha creado para mí, para andar conmigo este tiempo sobre la tierra, porque es el tiempo que el Señor nos ha trazado como familia, como matrimonio. ¿Y cómo puedo despertarme cada mañana dándole gracias al Señor por mi esposa? ¿Ves? Esa es la manera de obedecer a Dios en lugar de estar preocupado por todas las cosas, las alarmas que quieren poner en la mente y el corazón de las gentes. Es más sencillo obedecer a Dios, porque entonces sí que el corazón se regocija, porque puedo tener gozo en Dios y con mi esposa, ¿verdad? De igual manera, las esposas para con los esposos. Poderle dar gracias a Dios. No es que ahora con estas circunstancias tenemos la excusa para ver los defectos, sino que tenemos la ocasión de dar gloria a Dios, derramando todo nuestro corazón lleno de su amor por nuestro cónyuge, sea la esposa o sea el esposo. Esta es una manera de andar en este tiempo, ¿verdad? En cuanto a los niños, supuestamente a los más creciditos, ¿qué dice el Señor? En Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice, bueno, no, para que sea de larga vida tengo que evitar la pandemia. Esto es porque no quieres creer a Dios, lo ha dicho Dios, ¿verdad? ¿Y qué más dice a los padres? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y disciplina y amonestación del Señor quiere decir que el Señor sea visto en mí por mis hijos. Es la única manera de obedecer a Dios y es el propósito de obedecer a Dios, que es donde está la libertad, la felicidad, la realización, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estamos creyendo a Dios? Esta es su palabra. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Oigamos todo lo que nos están tratando de inculcar, ¿verdad? Como está escrito, versículo 36, y evidentemente esto es más para los verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto también para fortalecer el corazón de los verdaderos discípulos, no importa nada, sino oír su voz, glorificarle, obedecerle y proclamar su nombre, porque para eso nos ha enviado. Así que el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en el amor de Dios, en Cristo Jesús. Estamos seguros, no solamente por un tiempo de crisis o de amenazas o de enfermedades, sino por la eternidad. Bien, ahora quisiera continuar con algo que estuvimos viendo también. Y vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Y pensemos, esto es hace 2000 años que se escribió. Los que de verdad conocemos al Señor, desde hace muchos años que conocemos estas escrituras y sabemos que es lo que Dios ha hablado y por tanto tiene su cumplimiento en el tiempo exacto para el cual Dios lo ha hablado. Pero estamos hablando ahora, estamos oyendo ahora de hablar continuamente de ese nuevo orden, de la necesidad de alguien que con autoridad gobierne y de que todo está siendo preparado para que eso se cumpla. Ahora estamos en el tiempo en que todo nos está anunciando el cumplimiento, pero siempre hemos sabido que eso iba a pasar. Así que estamos gozosos de ver que estamos ya a punto de vivir estas cosas. Así que en Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está hablando de la rapidez de Alejandro Magno y de la fuerza del imperio que siguió, el imperio persa, y de los sucesivos imperios a partir de Alejandro Magno que Dios levantó y ahora eran figura, fueron reales evidentemente, pero eran figura de lo que está a punto de suceder. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Está hablando de un dictador con un poder tan grande, reconocido por todos los hombres en ese tiempo, y que va a tener autoridad sobre todo el mundo. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya estamos oyendo cosas de este tipo, ¿verdad? Contra Dios, en los grandes de este tiempo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estamos hablando de una persecución. Ya están habiendo persecuciones, y lo sabemos, contra los cristianos, pero vienen unas más fuertes, ¿verdad? También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Dios nos está hablando de algo que está allá a las puertas, y todo se está ciñendo a cada uno de los datos que nos, desde tanto tiempo, nos ha dado Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. y decía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Ven? Está hablando de un tiempo de una dictadura mundial y de un control absoluto de todas las personas que compongan la humanidad en ese tiempo. Y el uso de vacunas que pueden infundir minúsculos chips, átomos que se conecten con sistemas como el 5G y que tengan controlada a toda la raza humana, uno por uno, todos los habitantes de la Tierra. Esto está a punto de venir y nos lo están diciendo los sabios y los poderosos, pero Dios nos lo ha dicho antes muy claro, hace muchos años, ¿verdad? En el capítulo 14, y después de esto miré, y aquí el Cordero es el Señor Jesús, estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, velemos, ¿verdad?, con este propósito ya firme, establecido, declarado, planificado, de imponernos vacunas. Y como algunos han dicho y han declarado ahora últimamente, son letales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a por ello. La cosa es que quieren imponerlo, forzar, ahora para que los que somos de verdad nacidos de Dios estemos velando, ¿verdad? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Apocalipsis 19 y versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estamos viendo una batalla final, ¿verdad?, descrita por Dios mismo. En Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Recordemos que el dragón es la serpiente antigua, y aquí lo dice, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Recordemos que es esa serpiente antigua, es la que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y después cuando Eva le dijo, bueno, de los árboles del huerto podemos comer, pero de el que está ahí delante, de ese no, porque Dios ha dicho que si comemos moriremos. Y el diablo le dice a Eva, no moriréis, sino que sabe de Dios que si coméis, entonces seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Y esto es lo que está, ahí está toda la humanidad, pensando que están progresando tanto en su tecnología, en su ciencia, en sus comunicaciones, que están dando la batalla a Dios, engañados completamente todavía por el diablo y Satanás. Pero aquí tenemos, en el Apocalipsis 20, versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tremendo, ¿verdad? Lo que viene es tremendo, y quieren horrorizarnos con cuatro cosas que imaginan los líderes de este sistema, ¿verdad? Versículo 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, sí que los que dicen, bueno, a mí que me incineren y me arrojen al mar y ya está, no hay más memoria ni nada poder hacer, no es cierto. El mar entregará a los muertos, hayan sido incinerados o no, porque es Dios quien lo manda, ¿verdad? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vamos al capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vemos que hasta el final de la historia, Dios está llamando a reconciliarse con él por medio de la entrega del Señor Jesús en la cruz y del derramamiento de su sangre para el cumplimiento de la sentencia, el juicio de Dios sobre todos y cada uno de los hombres y mujeres. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y vamos al versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya en el capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Es un llamado a todos los que están oyendo, ¿verdad? Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, aquí termina la Biblia, termina el libro y la revelación que Dios nos ha dado, que vino a darnos, que envió su ángel, que la hizo ver a Juan. Es un aviso para todos. Dios es amor. En el amor no hay temor. Y con todas estas apariencias de amenazas, de cosas que están sucediendo, que van a suceder, que están urdiendo, que están programando, el corazón empieza a sentirse inseguro, y los que no tienen plena y total fe en Dios empiezan a sentir cosas raras, y bueno, eso los puede llevar a que los internen y a que digan que el coronavirus los ha matado. Qué maravilloso es conocer a Dios y ser libres completamente, sin ningún temor, y poder andar en su presencia, vistos por Él, poder recibir su amor, poder con libertad, sin temor alguno, derramar ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, sin tener en cuenta sus defectos, sus limitaciones, sus pecados. Poder amarles sin demandar nada de ellos, incluso a la gente que no conoce al Señor. Es tan maravilloso, porque Él vino y sin pedir nada de nosotros se entregó en la cruz del Calvario. Él está llamando y estamos viendo la grandeza de lo que Dios ya ha hablado y nos lo ha dado a conocer desde hace 2000 años. Y como se ha ido cumpliendo paso a paso las cosas, todo este tema del intento del hombre de ser semejante al Altísimo, de tener autoridad y de poder poner a todos bajo esa autoridad y controlar a cada persona en el mundo para cumplir el propósito de los que quieren enriquecerse, por supuesto, pues los débiles no les interesa y quieren eliminarlos. Ah, tú que estás oyendo las cosas que son de Dios, el Dios que está sustentando el universo, el que lo ha creado, el que descendió y se hizo un hombre y fue a morir en la cruz por ti y resucitó después de haber pagado tus pecados delante de Dios. Si estás oyendo su voz, no le resistas para que puedas entrar en la vida para siempre. Y entonces puedas cumplir con gozo con tu esposa, la puedas amar sin límites y le puedas dar gracias a Dios cada día por ella. Y con tu marido exactamente igual. Y por tus hermanos también. Y aún por las personas que te producen tropezadero, que tratan de enturbiarlo todo, que puedas amarlas con todo tu ser. Porque Él es Dios el que está, en el que verdaderamente está creyendo en Él. Y Él ha dicho que se manifestará a aquel que cree verdaderamente en Él. Es tan maravilloso haber sido creados por Él, haber sido pensados por Él y haber sido traídos a este mundo por Él y poder andar con Él hasta que nos llame a su presencia, que ya falta muy poco. Así que a todos, abrir el corazón al Señor Jesús es personal, es únicamente para cada uno, no es una cosa genérica, sino para personas creadas por Dios a su imagen. Y tú, si estás oyendo, eres una persona creada por Dios a su imagen. Abre el corazón para que puedas vivir la grandeza inefable, infinita de su amor dentro de ti. Y puedas también tener el deseo de servirle, de glorificarle, de proclamar su nombre para que otros también sean salvos y no vayan a esa condenación eterna del lago de fuego que arde con azufre. Él ha venido para salvarnos, librarnos, bendecirnos, unirnos a Él. Abre el corazón. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.